Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Esta versión en podcast fue un programa transmitido originalmente por Radio Televisión Martí.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta nueva entrega de podcast Testimonio de la Guerra en Ucrania con los protagonistas allá en ese país eslavo, los cuales nos relatan sus vivencias de primera mano de todo lo que ha acontecido en los últimos meses en Ucrania, en sus ciudades, en las regiones afectadas tras la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero. Hoy nos acompaña la hispanista Juliana Siubeska, que vive en la ciudad de Chmelnytskyi, una región al oeste del país, la cual estará con nosotros en los próximos minutos, relatándonos todo lo que acontece desde allá. Buenas, Juliana.
Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros.
Juliana, cuenta a nuestros radioyentes, a los que escuchan este podcast, la situación que has vivido allí en Chmelnytskyi, una de las ciudades antiguas de Ucrania, una ciudad con una historia rica. ¿Cómo han sido estos 3 meses de invasión?
Pues, ¿qué puedo decir? Primer día de guerra, que día como guerra completamente, porque ya tenemos guerra como 8 años y más. Solo teníamos guerra en este de Ucrania, ¿sí? Pues, primer día era muy complicado. Lo primero que puedo decir es que primero mis pensamientos eran como, yo no podría creer. Yo pensaba que eso es algo como, no sé, guerra, ¿cómo puede ser? Y yo entendía en este momento que en cada ciudad, en cada región, eran bombas, en mi ciudad también. Y a las 6 de la mañana, mi mamá me dice, Juliana, ya había empezado la guerra. Tenemos que hacer algunas como bolsas para que en cualquier caso podríamos salir de casa. Pues, siguientes 3 semanas, estábamos como en casas, no salíamos y nada, siempre estábamos en sótano porque yo vivo en como casa privada y teníamos miedo y como cada persona. Pero en comparación con otras regiones, yo puedo decir que mi región no es tan peligrosa, ¿sí? Pero yo nunca me voy a olvidar cómo era primeras veces cuando yo escuchaba bombas. Eso era durante la noche y era alarma. Y yo oigo estos sonidos, entiendo que en mi casa hay familia refugiada, porque en mi casa vive mi mejor amiga con niño. Ellos son de Luhansk. En Luhansk ahora es totalmente Rusia. Ellos matan la gente y para ellos son como no hay nada importante en general en esta región ya. Y por ahora, por ejemplo, hay alarma en esta ciudad, en Rubizne, de donde ellos son. Y ahí la situación es muy horrible. Es que, y cuando eran los primeros sonidos de bomba, yo pensaba que ese es mi último día. En serio, yo nunca no podría pensar que yo puedo sentir emociones como así. Y en como un minuto, yo estaba ya en sótano con mamá, con todos, y yo entiendo que yo no sé cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días yo voy a estar ahí. Y eso era muy horrible, yo sentía muy mal. Y lo más curioso, no sé cómo decir, yo pensaba en este momento no sobre mí, yo pensaba sobre niño, aunque eso no es mi niño, eso es niño de mi amiga. Pero teníamos comida en sótano, agua, todo teníamos preparado.
Juliana, el ruido de las sirenas, la alarma, ¿es algo cotidiano o sigue siendo una sorpresa, algo que impacta al ser humano?
En el tercero mes, cuando tú vives en esta estancia, en oeste, por ejemplo, tú entiendes que cómo horrible eso decir, pero eso es, ya es rutina de tu vida. Eso es muy horrible aceptar, porque hasta durante los primeros 2 meses yo no quería aceptar que guerra es algo normal. Vivir en guerra, tomar café en cafetería y cuando hay sirenas yo tengo que salir de cafetería y tengo que estar en sótano. Pues primeros meses, 2 meses, sirena para mí era algo muy estresado. Por ahora yo puedo y trabajar y estudiar y vivir con sirenas Mi niño, por ejemplo, puede dormir ya con sirenas y ya estamos acostumbrados. Además de que amiga que vive conmigo, él ya entiende por sonidos cuando hay bomba, si bomba ya está cerca o no.
Estamos conversando con Juliana Ciubesca, estudiante de maestría en filología hispana en la Universidad Boris Grinchenko en Kiev. Hay una cifra que cada vez que la escuchamos nos da una explicación, pero solamente numérica, cuando hablamos de los desplazados dentro de Ucrania y de los refugiados que han salido hacia Europa. Tú nos comentas de que tienes en tu casa una familia amiga que proviene de la región de Lugansk, donde ya llevan 8 años, como tú lo dices, de confrontación allí con el apoyo de Moscú, los separatistas de esa región, también de Donetsk. Cuéntanos cómo fue la decisión de recoger una familia, cómo ha sido la vida con estos desplazados, con estas amistades que han tenido que refugiarse en la casa de sus conocidos.
Amiga, estudiamos en Kiev juntas y vivíamos juntas en residencia. Y primeros 3 semanas, eso era decisión como tengo que ayudar. Y cada familia en oeste ya tenía pensamientos como así. Por ejemplo, en mi barrio, casi cada casa privada tiene familia refugiada. Eso pueden ser parientes, amigos, algo así. Y cuando yo entendía y yo veo que ellos no tienen que beber, como ellos no tenían agua, ellos tenían nieve para que beber. Y cuando ella me llama y dice que Juliana, no tenemos casi agua, yo digo que tú tienes que ir con niño. Y ella, esa era tercera semana de guerra, completamente que era, ella me dice que ya vamos a tu ciudad y ellos eran últimas personas que podrían salir a Ucrania. Y eso era tercera semana de guerra. Entonces, después de este, toda la gente que quería salir, ellos podrían salir solo a Rusia o a repúblicas estos. Pues cuando ellos venían a mi casa, su mamá tenía maleta y dice a mí que eso es todo que yo tengo de mi vida. Y en este momento mi mamá lloró mucho porque cuando tú ves que la persona durante 45 años tiene solo una maleta, eso es horrible. Y después, como ya vivíamos juntos hasta ahora, el niño está acostumbrado, eso es un poco difícil, sí, porque eso es no tu zona de confort. Diferentes pensamientos, todo eso, mucha gente en casa, pero como cada familia, como normal, entendíamos que no somos en situación peor, estamos en situación mejor. Entonces, no podemos luchar porque somos mujeres, no queremos salir porque entendemos que hay gente que necesita más oportunidad para salir. Nosotros podemos estar en casa porque más o menos todo está bien. Y cuando él estaba ya en casa, yo cada día podría saber noticias más, no de televisión o de internet. Y ella me relataba cosas muy horribles, que rusos roban ropa, roban juguetes de los niños, roban ropa interior. Para mí eso es imposible creer en este. Y roban todo, matan toda la gente y sacan agua, sacan comida, comida que nuestros soldados habían dado a la gente para que ella podría comer. Ellos sacan porque los rusos no tienen que comer. País pobre, como ahora entendemos. Y yo no puedo decir que son animales, porque al menos animales tienen alma. Y cuando ella me había dicho qué ellos hacen con niños en estas regiones, yo no podría imaginar que en 21 siglos eso puede existir.
Juliana, una de las críticas más fuertes que le hace la comunidad internacional a Rusia es precisamente eso que tú estás describiendo, la conducta del soldado ruso que tiene la complicidad de la oficialidad, según los reportes no solamente de Ucrania, sino de organismos internacionales como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, de la conducta del soldado ruso que saquea que mata, que lleva una guerra de exterminio contra todo lo que tenga que ver con Ucrania. ¿Cómo consideras tú que Ucrania va en el futuro a evaluar esas conductas con reparaciones, con un juicio como el de Nuremberg a los culpables? ¿Cómo tú ves el futuro con un vecino tan grande como Rusia y un vecino que amenaza tanto a sus vecinos más pequeños?
Pues yo puedo decir lo único que anteriormente yo no podría en general imaginar que Rusia puede atacarnos. Es que yo no siempre prestaba mucha atención a este país porque como yo vivo en oeste, aquí nosotros no estamos tan cerca con ellos. Nosotros aquí estamos más cerca con Polonia y mentalidad también hay diferente de entre la gente en Ucrania también. Pues, ¿pero qué quiere decir? Que Rusia, como yo creo, en el futuro, Rusia nunca no va a entender una cosa, que la gente quiere vivir en su propia decisión. Y Rusia eso no puede aceptar. Con el gobierno que tiene Rusia ahora y va a tener hasta el fin, hasta ahora, que la gente en Rusia no va a entender que tienen que cambiar su gobierno, ellos van a hacer cosas así, porque ellos tienen esta ansia a tener Unión Soviética. Y lo más horrible es que ellos siempre piensan que cada país quiere también lo mismo. Es que, por ejemplo, también hay problemas ya con Moldavia, porque ahí también hay como tierras de Rusia. Yo no sé cómo todo va, porque en general yo pensaba y que guerra va a durar no mucho tiempo, pero ya como más que 100 días. Yo no puedo responder exactamente a esta pregunta y no creo que todo va a ser como con justicia, porque ellos ya por ahora están haciendo tantas cosas horribles y están haciendo este tanto horrible y tan rápido que no podemos apuntarlo y no vemos realidad en general.
Juliana, tú estudias una maestría en filología hispana en la Universidad Boris Grishenko en la capital, en Kiev. ¿Cómo llevas esa tarea de estudiar, de seguir adelante profesionalmente en medio de un conflicto bélico?
Pues, ¿qué puedo decir? Como yo por ahora estoy estudiando ya el último año, yo puedo decir que ya estoy acostumbrada porque después de pandemia, yo ya como, yo sé cómo estudiar a distancia, eso es difícil, yo no puedo decir que eso es muy, muy fácil. Eso, faltación de comunicación, tú quieres ir a universidad, tú quieres vivir estos años y tú entiendes que cada vez cuando hay alarma, tú tienes que, sirena, tú tienes que parar tu clase y salir y ir a sótano porque puede ser bomba o algo así y tú no puedes seguir estudiando porque sirena en el fondo está gritando y por eso. Pero, ¿qué puedo decir? Que ya estoy acostumbrada y eso es muy horrible decir, pero ya es así. Pero tenemos, yo no puedo decir que estoy en peor situación porque al menos yo tengo oportunidad para comer, para estudiar y para vivir. Pero en este momento, cuando yo estoy hablando con usted ahora, yo entiendo que yo no sé. Hoy puede ser mi último día, porque yo no sé qué puede ser. Y así vive cada joven persona en Ucrania, y no solo joven. Eso es muy horrible entender y aceptar en 22 años, la verdad es que. Porque en 22 tú quieres desarrollarse, tú quieres estudiar, tú quieres trabajar, crear familia, algo así. Pero por ahora tú no quieres nada. Tú solo esperas momento de paz и тренкелера. Рідні мої, я знаю, чекаєте в гості. Я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осінь. Рідні мої, я бачу, як гуще коло. Тепер уже менше сільців стоїть біля столу святкового. Рідні мої, розмови до пізньої ночі. Печі закипатиме горші, і свічка світитиме в очі. Рідні мої, іконами і зрушниками. Коли зустрічали, тепер проводжають усіх. Estamos conversando con Juliana Zubeska, estudiante de maestría en filología hispana en la Universidad Boris Grishenko en Kiev.
Juliana, sabemos que también colaboras con una asociación de defensa de la infancia y que te preocupa y laboras por buscar bienestar a los niños, sobre todo los afectados después de la tragedia de Chernobyl, que mantienes una comunicación de trabajo con entidades parecidas o similares en Zaragoza, España. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo los niños de Ucrania que han tenido que pasar por una catástrofe como la explosión nuclear en Chernóbil hace más de 30 años y ahora ustedes, ¿cómo han tenido que lidiar con esos niños?
Pues yo puedo decir sobre esto toda una cosita, que primeras semanas cuando decidimos cómo trasladarlos a España, a sus familias, a sanatorios, la verdad es que yo no dormía ni noches ni días con mi asociación, porque usted puede imaginar cómo trasladar los niños durante primeros meses de región de Kiev hasta frontera de Polonia. Eso es camino muy difícil. Bombas, alarmas, como eso es imposible. Los niños están asustados. Tú no puedes hacer nada. Tú quieres ayudarlos. Algunos padres pueden salir, algunos no. Los niños lloran. Y toda esta como situación es muy complicada, no solo por bombas, sirenas y desde el punto de vista de psicología también, porque tú quieres ayudar a los niños. Y muy complicada situación fue en las fronteras, porque mucha gente, muchos niños, mucha gente. Pues ellas por ahora, no todos, porque con la ley de Ucrania no podemos trasladar todos niños que como querían. Y eso es muy complicado porque estábamos trabajando, yo estoy trabajando sobre esta pregunta ahora, con esta pregunta ahora, pero por ahora yo no puedo hacer nada porque hay cambios con ley. Pero puedo decir lo único, que los niños viven por ahora en España, ellos estudian, aceptan ayuda humanitaria, aceptan ayuda de psicólogos si necesitan, porque muchos niños necesitan, porque ellos vivían en una situación y una atmósfera muy complicada. Por ahora ellos viven ahí, vamos a ver, pero ellos quieren, claro, que regresar a casa, porque casa es casa. Pero por ahora ellos sienten más felices porque no tienen miedo.
Escuchándote, me vino enseguida a la memoria, en 1986, cuando ocurrió la tragedia, yo era estudiante de la Universidad de Odessa y se suspendieron de las clases y los sanatorios y las casas de descanso de los estudiantes. Fue el refugio para muchos niños del área esa de Pripyat, de Chernóbil, los cuales fueron llevados hacia el Mar Negro, hacia Odessa. Igual, sin padres, llorando, no se conocía el destino de los padres de ellos, que habían sido evacuados hacia otras regiones de Ucrania, Bielorrusia o Rusia, entonces, que formaban parte de la Unión Soviética. Es doloroso ver que 36 años después, los niños de esa zona, los hijos de los que sobrevivieron a aquella tragedia, siguen padeciendo y ahora más con el conflicto de la guerra.
Y yo quería añadir que, ¿sabe que como madres en futuro, en general? Yo quería decir que cuando yo había visto a estos niños, sentía su dolor, como ellos lloran, como ellos están tristes, tienen miedo. Yo entendía una cosa, que yo como no lo quiero, yo voy a probar hacer todo para que en Ucrania, de mis esfuerzos que yo puedo hacer, que en Ucrania todo estará bien. Y todo estará bien, yo lo sé. Pero yo no quiero como vivir y dar la luz en país donde los niños van a sufrir y van a morir. Porque cuando tú ves cómo los niños están sufriendo, y eso no como peor situación de todos, los niños que realmente están más sufriendo están en Mariupol, están en Lubezne, Luhansk, Donetsk y muchas ciudades más. No sabemos solamente que ellos están allí y que ellos sienten. Pero cuando yo había visto mis niños y sentía que mis niños sentían, eso es horrible.
Y sobre todo yo recuerdo, lloraban, preguntaban por sus padres y no había respuesta, porque aunque no había guerra, había una situación donde las autoridades no compartían información, no decían a dónde habían sido trasladados los padres o si estaban enfermos, si estaban en hospital o dónde estaban. Y aquellos niños lloraban el día entero. Lloraban por las tardes, lloraban a la hora de jugar, sobre todo por las noches antes de ir a dormir en aquellos campamentos, en los sanatorios o las casas de descanso de la universidad, entonces estatal, hoy nacional, de Odessa. Una página muy difícil de borrar de la historia ucraniana. Háblanos, por favor, de la solidaridad que has visto en Europa, en el mundo, en relación a Ucrania. ¿Cómo esperabas tú que fuera de esa magnitud este apoyo?
La verdad es que yo no puedo decir que yo sabía exactamente que a 100% eso puede ser así, pero yo estoy sorprendida en algunos momentos de algunos países. Y la verdad es que yo estoy sorprendida no solo por gobierno de países. Lo primero sobre que yo estoy sorprendida y orgullosa que la gente de diferentes países nos ayuda y en general, en serio, nos apoya. Eso para mí era más sorprendido que gobierno. Y muchos países nos apoyan y cada país hace eso como ella puede. Lo único que puedo decir a todos los países, muchas gracias. A toda la gente de cada país, eso es primero, muchas gracias. Y quiero decir una cosa, y yo siempre eso digo a todos mis amigos extranjeros, a todos mis parientes de diferentes países, y a todos, que yo cuando era guerra en Georgia, pensaba que, guerra en Georgia, tan lejos, ¿cómo eso puede ser? Pobres y punto. Pero ahora yo entiendo que ningún país como no tiene, como no puede estar seguro que ellos no van a estar en guerra. Y lo único que puedo decir que con países como Rusia necesitamos luchar, porque en otra manera eso no puede ser. 8 años probábamos hacerlo y no hay resultados. Desde todos los países, Polonia, por ejemplo, eso es algo increíble. Polonia había hecho mucha ayuda. Lituania, Estonia, Finlandia, esta lista, Estados Unidos y España y muchos países. Esta lista puede ser como muchos días puedo como contar países que nos ayudan. Pero la gente que nos ayudan como en emociones, eso es algo increíble, la verdad es que...
Cuando tú mencionabas en 2008 fue la invasión de Rusia para coger 2 regiones de Georgia, Abjasia y Osetia del Norte. Mencionaste Moldavia. ¿Temes tú de que precisamente Moscú inicie por allí un ataque para controlar toda la ribera del Mar Negro, todo ese litoral ucraniano donde está Mykolaiv, donde está Odessa?
Sí. Ellos, ese es su plan. Y ellos piensan que, como Putin había dicho a todos, que Rusia va a tener fin hasta las tierras donde la gente habla ruso. Esas son palabras de Putin. Y él no va a parar, porque semana antes o más era bomba cerca de fronteras con Polonia. Y ellos están atacando cada país. Yo no entiendo para qué en 21 siglo, pero eso es agonía, algo así para mí.
Bueno, muchas gracias, duše ďakujú, Juliana, por estar con nosotros, compartiendo con nosotros esos testimonios. Para nosotros son testimonios de lucha y de resistencia. Gracias a Juliana Disyubeskaya desde la ciudad de Helsinki, al oeste de Ucrania, por estar con nosotros en estos testimonios de la guerra en Ucrania.
Cerro Nacalina, por